En esta nueva entrega de la serie Filósofos en Cadena, vamos a indagar en la vida privada de Gilbert Keith Chesterton, que fue un escritor y filósofo británico que vivió entre 1834 y 1936. Para la mayoría, quizás su faceta más conocida sea la de escritor de libros policíacos, en los que su protagonista, el padre Brown, es un cura católico de aspecto ingenuo y bonachón, pero cuya aguda inteligencia y gran conocimiento de cómo somos los seres humanos hacen que sea capaz de resolver los casos más enrevesados. Pues para hablarnos de Chesterton contamos con Óscar Sánchez Vadillo, que es profesor de valores éticos y filosofía en educación secundaria y gran conocedor de la vida y la obra de nuestro protagonista. Y por supuesto también contamos con Antonio Guerrero Ruiz, creador de esta serie Filósofos en Cadena y profesor invitado de filosofía en la UNED.
¿Qué tal? Bienvenido, Óscar.
Buenos días también a ti, Antonio. Gracias por esta oportunidad también al canal de la UNED y a Radio 3. Y a ver si nos vemos, que no sé por qué demonios, desde que existe el WhatsApp, parece que los vínculos se estrechan a partir del WhatsApp y no de las relaciones presenciales. Pero además pueden ser vínculos muy estrechos y muy confidenciales, y efectivamente puede uno no verse con alguien a quien quiere mucho y aprecia mucho y sabe, sigue día a día su vida.
Pues sin duda alguna el aprecio es más que mutuo, yo también tengo un gran afecto por Óscar, pero vamos al programa, vamos a hablar de Chesterton. ¿Por qué no nos cuenta un poco la biografía personal?
Yo venía a hablar de Chesterton, de Gilbert Keith. Chesterton es el primer día que me cuenta, por cierto, de que este Keith es idéntico al nombre de pila del guitarrista de Rolling Stones. Y esto no es nada original, porque Chesterton es un autor, por una parte, minoritario, en el sentido de que no está la primera fila de los grandes autores, ni en filosofía, en literatura, ni en teología, y sin embargo, en la segunda fila, sin duda, es el primero. O sea, que basta con romper esa especie de frontispicio inicial del canon para encontrarle a él. Es un hombre cuya escritura es tan brillante, tan absolutamente brillante, que incluso a todo el espectro político, o sea, es tan adorado por gente de derechas como por gente de izquierdas y por motivos más bien convergentes. De manera que, ya digo, no soy original, pero sin embargo siempre hay que volver a darlo a conocer, en mi opinión. Chesterton nació el último tercio del siglo XIX y su vida creo que se prolongó hasta el momento del estallido de la Guerra Civil Española, periodo de tiempo que coincidir con grandes, muy grandes, y muchos de ellos de la propia Inglaterra, como que fueron amigos suyos y polemizaron con él, como H.G. Wells o George Bernard Shaw y más tarde Churchill. Recuerdo que yo lo conocí porque compré una mañana un libro, solamente por su portada. Yo entonces adoraba las portadas de Alianza, que hacían Daniel Hill y posteriormente otros, pues, grandes diseñadores, y no lo conocía de nada, pero el título era sorprendente, lo pegué a jueves, luego se ha traducido como El hombre que fue jueves, que siempre me chirría un poco. Y recuerdo que esa noche que estaba en Zamora, acababa de llegar con los amigos de viajes allí, no quise salir a conocer la ciudad y a tomar algo, porque quedé totalmente hechizado por las dos primeras páginas antinichianas de Chesterton. O sea, ya digo, no como era una novela, pero no me parecía una novela, me parecía un tratado refutatorio de Nietzsche de cabeza a los pies. Y desde entonces hasta hoy, pues, me he convertido al chestertonianismo, como tanta gente, y a veces en detrimento de Nietzsche. Recuerdo en particular, ahora mismo también, una lectura reciente que le caracteriza, creo que es el último ensayo del Hombre Corriente, en la Puebla de Plata, que recomiendo muchísimo. Todos los ensayos son una joya de todo a la vez, de arte, de moralidad y de buen sentido, y de excelente delicadeza, en la que dice que la razón por la que cree en Dios, aparte de por la influencia de su mujer y tantas otras, es porque un día hermoso en el que miraba por la ventana y tenía su escritor y todo era pleno, faltaba algo. Ese falta algo es, según él, pues el hilo por el que tira para creer que debe haber una bienaventuranza mayor que ese día tan perfecto. Si creemos que el hombre es ese ser que primero está manchado por el pecado original y por otra parte por esa especie de aspiración de cielo que no consigue satisfacer la tierra. Hasta aquí puede sonar muy, lo es, muy beato, pero Chesterton fue capaz de convertir esa sensación en pura alegría toda su vida, y una alegría que se transmite en todo lo que escribe, que son muchos géneros. Por decir que todos, que yo recuerdo, sí, porque hasta el teatro lo practico también. Cuando uno piensa en la alegría de Chesterton, que es la alegría de la exotada, de la carcajada, se le hace la alegría de Spinoza un poco más gélida. O sea, es la alegría de la de Spinoza y Nietzsche, la de que sabe que está por encima de los demás, y identificado de un modo, ya digo, totalmente un poco emocional con la totalidad, y en cambio, en el caso de Chacho Tornasía, muy real, muy transmisible, y conseguía hacer amigos a los propios adversarios políticos, literarios.
Muy bien, pero ¿por qué no vamos un poco al dedillo, vamos a la profundidad? Cuéntanos un poco sobre la vida íntima.
Sí, en realidad, la vida de Chacho Tornasía fue mucho más pública que privada, porque de hecho en su autobiografía, que es densa y larga, no se cuenta nada acerca de sí mismo, solo acerca de las querellas en las que estuvo metido por el cantar las polémicas. Entonces, seguramente los tres o cuatro polemistas de los que tenemos memoria más grandes de todos los tiempos, porque además nadie lo hacía sin acritud, sin ningún afán de destruir al enemigo. Y en la vida privada destaca, es en cualquier caso, su boda con una mujer que se rindió, digamos, a ser secretaria suya, de un modo sacrificado, pero también feliz. Se cuenta de ella que tenía algún tipo de desarreglo, no sé si hormonal o en sus genitales, que le impedía tener hijos, y no sabemos si también le impedía tener sexo, lo cual haría, pues, el amor entre ellos dos una cosa muy idealista, muy del amor cortés, del amor provenzal o del amor platónico. Y por eso no pudo tener hijos, que le hubiese encantado a varios lugares. Por ejemplo, el libro sobre Stevenson, la biografía de Stevenson, dice que no hay nada mejor en una casa que poder jugar con un teatrillo y representar obras simples, rudimentarias, a niños, como si fuese un guiñol. O sea, una caja de cartón simple y cuatro colores vivos. De modo, quizá fuese una de sus grandes desdichas, pero sin duda le proporcionó muchísimo tiempo que solía gastar o bien leyendo y escribiendo. Es una vida enteramente dedicada a la polémica y a la escritura y a intentar reencantar el mundo en términos cristianos. Y fuera de sus aficiones en casa, que son de las que más le placían, gustaba de frecuentar las tabernas hasta muy mayor. Estaba a favor de la cerveza y del tabaco, y en contra absolutamente del puritanismo, del vegetarianismo y de las costumbres modernas que a su juicio lo que hacen es entenebrecer la vida. Y desde luego era un gigantesco conferenciante en los dos sentidos de la palabra, por su tamaño y por lo bien que lo pasaba la gente escuchándole, muchas veces de modo improvisado.
Pero seguro que tenía algún tipo de hobby que le destacara un poco, que le distinguiera para conocer a la persona.
Que yo recuerde, pues que he leído solamente una biografía, la suya, es decir, la autobiografía y otra biografía de un autor español, estaba, además de, supongo que rezar, que esto no lo cuento en ninguna parte, pero es una gente que es obligado a cumplimiento antes de momento en que se convirtió del anglicanismo al catolicismo, que fue el gran viraje de su vida y el que le sacó de unas pesadillas indefinidas que nunca terminaba de contar antes de su juventud. Desde luego, la consulta permanente de la actualidad, eso me imagino que en su casa daría lugar a muchísimas palabras y cambio de opiniones. Hizo una película de vaqueros, porque le gustaba mucho hacer el payaso tal como de los niños, una película de vaqueros con George Bernard Shaw, y no sé si el otro fue Hilary Belloc, que era amigo íntimo suyo, y quedan imágenes de, o por lo menos fotogramas de aquella película. Y una cosa que no se suele conocer de él y que es extraña, curiosa, que demuestra hasta qué punto se tomaba en serio su propia filosofía, en cierto modo, del caballero medieval, es que solía llevar debajo de una amplia capa con la que creéis que su torpeza y su gran vientre, solía llevar también un par de cuchillos o un par de puñales y una pistola, o dos pistolas y un puñal, por si acaso se viera en la necesidad de defender a una dama o de retar a un dragón. Suena tan infantil como efectivamente es y como él quería que fuese. Y queda recogido, lo recuerdo, con un cómic de Sandman, donde en este caso la espada está inserta en un bastón.
En otros programas hemos preguntado sobre los sueños de los filósofos y hemos obtenido respuestas harto interesantes. Seguro que Chesterton tenía algún sueño, en el sentido que se pueda considerar un sueño, desde luego.
Es el más estrafalario posible. O sea, si se fuese excéntrico en Gran Bretaña, el más excéntrico de todos en su aspecto poco flemático, y el sueño es Chesterton, porque su sueño era una cosa que entonces tenía algún sentido a partir de los prerrafaelistas, pero que hoy nos parece tan extravagante y rara. Y es la recuperación del ideal medieval, de la égida del poder de la Iglesia sobre, por ejemplo, los poderes políticos y sobre el mundo. O sea, algo así como el agustinismo político. Algo que es completamente impopular hoy y ya entonces, porque todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de una edad media oscura y que está medio precisamente porque está estorbando. Y en cambio, Chesterton es el otro que con más brillantez, sin ninguna duda, que yo conozca, y hay unos cuantos de esa misma época, también, por ejemplo, historiadores franceses del siglo XX, ha conseguido seducirnos acerca de que en ese mundo tenían lugar unos valores y unos comportamientos, unas conductas y un modo de ser simple y a la vez inquebrantable que convendría rescatar contra la modernidad. Así que Chesterton es el único autor del siglo XX me parece a mí, aunque ha habido muchísimos conservadores, también sobre todo en Inglaterra, que ha predicado que la modernidad no es seguida por la posmodernidad, sino al revés, la modernidad seguida de la premodernidad. Hay un cuento suyo, muy breve, que lo he terminado de escribir, que está suplemento afectado, que le resume perfectamente, y es uno en el que un hombre se aburre, en el sentido de que no está inquieto, no sabe qué hacer con su vida, así que decide salir de su casa a conocer el mundo, y efectivamente sigue empezando en línea recta, buscar un lugar bajo el sol en el que está satisfecho y en paz, que vivir por fin con placidez. Entonces sigue andando, sigue mirando, tiene muchas aventuras, esas no importan, es como Willy Fogg. Y cuando termina, claro, el recorrido en línea recta, le lleva de nuevo a su misma casa y la ve en la distancia, paseando por la pradera, y la reconoce como el lugar bajo el sol que él se lo había buscado, sin darse cuenta de que era su propio lugar de partida. Bueno, pues la filosofía de Chesterton, que es una filosofía y no únicamente un pensamiento religioso o literario, consiste en que todas las tribulaciones que él pasa en su juventud, no sabiendo a qué árbol arrimarse, se solucionaban volviendo a casa. Es decir, ¿qué somos, la civilización cristiana? ¿Qué debemos ser y seguir siendo la civilización cristiana? Así que en este aspecto, la paradoja fundamental del autor, de las paradojas más brillantes de la historia, consiste en eso, en que lo que estabas buscando es lo que ya tenías. Eso que en griego se decía toti en einai, llegar a ser lo que ya se era.
Pues hemos llegado al final del programa. Nuestra gratitud a Óscar Sánchez Vadillo por esta magistral visión de lo privado de Chesterton. Muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo, Óscar.
Nada, muchas gracias a ti de nuevo, al canal de la UNED y al Radio 3, y cuando queráis os cuento cualquier otra cosa si me invitáis, que sea de interés de aquel que lo escucha y que dé a conocer a autores que, ya digo, están poco en el escaparate de las librerías actuales y que, sin embargo, pues como Chesterton, resucitan, como pasó también con Stefan Zweig, que fue un bestseller en los años 30 y lo vuelve a ser ahora.
Nada más, nos despedimos aquí con nuestra generosidad siempre por Radio 3 y Canal UNED y con este mensaje de Chesterton. Hasta pronto, queridos oyentes.